Tenemos a esta hora al doctor José Manuel Barrera, él es el gerente de la empresa EMAP. Doctor, ¿cuáles fueron las condiciones para adjudicar el contrato que se resuelve definitivamente luego de 20 años o más el asunto de las basuras en la ciudad de Bucaramanga y otros municipios?
Sí, muy buenas, Alfonso. Mire, primero lo que hay que aclarar es lo siguiente, que nosotros agotamos una fase de invitación pública y esta invitación pública fue declarada desierta. Ayer subimos la resolución, el acto administrativo, donde se declara desierta la invitación. Esto en procura y dándole cumplimiento a las normas, a nuestro manual de contratación, pues llegamos a esta conclusión debido a que pues los invitados al proceso llegaron unos documentos y les hizo falta legalizar lo referente a las pólizas. Pero en términos generales, agotamos el manual de contratación, resolvimos que no era viable hacer la adjudicación, por lo tanto se declaró desierto.
¿Cuántos proponentes que se presentaron a la licitación?
Pues hay que advertir que el día del cierre llegaron tres propuestas. Dos propuestas llegaron a tiempo antes de las cuatro, una propuesta quedó por fuera de tiempo, pero esos dos que entraron a jugar, pues se les hizo todo un análisis de revisión documental, de revisión de su propuesta en términos económicos, financieros, jurídicos, ambientales, y obviamente pues el proceso, al ver que un requisito que era la póliza que garantiza la seriedad de la oferta, ninguno de los dos proponentes se la presentó, se les requirió, y al no cumplir ese requisito, pues obviamente la conclusión fue la que todos los ciudadanos, todos los habitantes de Bucaramanga conocen, declararla desierta.
Ahora, esas firmas que se presentaron, ¿eran colombianas?
Pues realmente el modelo pues es un modelo con una estructura extranjera, pero la normatividad exige que las personas que presenten a una invitación en el territorio nacional tienen que tener la estructura de lo que exige la norma colombiana.
Sí. Ahora, ¿qué tiene que hacer este contratista? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuánta inversión debía hacer y en qué consiste básicamente?
Pues a ver, mire, la propuesta que presentaron, hay una propuesta que es que con tecnología israelí y otra con tecnología americana. La tecnología americana pues tiene un enfoque que es tomar los residuos, hacer una depuración de los mismos a través de un hidrolizador, que es la tecnología, generan un producto que se llama flux y ese flux pues se convierte en energía.
Sí, esa y esa es la que el contratista, como Vitilik, que cómo es que llama la firma que ganó.
A ver, como el proceso se declaró desierto,
sí,
lo tenemos que ahora es hacer un proceso de que lo establece el manual de contratación, y es que cuando se declara desierta una invitación, pues se puede contratar de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que hemos pensado? Que este inversionista o esta propuesta que presentó para el proceso, que se declaró desierto y que tiene unas características tecnológicas, financieras, jurídicas, ambientales favorables, pues vamos a hacerle la invitación para que participe o para que ratifique su propuesta y podamos con él desarrollar el proyecto de la transformación de los residuos sólidos.
¿Cómo se llama la firma esa?
Es la Unión Temporal Vitalogic RSU.
Bueno, ¿y cuánto sería la inversión y a cuántos años es?
A ver, la inversión está planteada que es de más de 200 millones de dólares. La propuesta contempla un tiempo de 30 años, en donde se cumplen las premisas que desde la línea gruesa de la alcaldía municipal se han manifestado, que están condensadas en el proyecto, que es que la alcaldía ni la EMAP ponen un peso, que no se sube la tarifa, que nos pagan un arriendo por el lote, que ambientalmente tiene que ser amigable al proyecto y a las exigencias legales, y que tenga un enfoque de apoyar el proceso de reciclaje con unas acciones afirmativas y que realmente sea una solución y no un problema.
Algunos ciudadanos han indicado, porque han averiguado en Google y en algunas la Oficina de Instrumentos Públicos, que esta firma que se ganó, este consorcio que ganó, fue realmente hace poquito conformado y que su capital es de 6 millones de pesos. ¿Es cierto?
Pues a ver, todo es especulación. Y lo cierto es que nosotros, dentro de los requisitos, se pidieron unos documentos que las firmas extranjeras debían adjuntar de manera postillada y todo se presentó. Lo que hay que tener presente es que, como un proyecto de esta envergadura, de talla internacional, pues debe tener un representante local, pues ese representante se conformó para apoyar el proceso y la gestión de los extranjeros. Eso es normal en cualquier proceso de tipo de esta envergadura.
Sí, porque en el ambiente ciudadano, señor gerente de la EMA, pues dicen, pero ¿cómo es posible que se le entregue un contrato de 750 mil millones de pesos, o sea, 250 millones de dólares, a un señor representante legal que únicamente tiene capital 6 millones de pesos colombianos? Eso no tiene representación. Cuando le dicen a usted eso, dice, no, ahí debe haber algo malo, ¿no?
Pues eso es claro, así como usted lo dice, cualquier ciudadano lo piensa, pero eso no es lo que vamos a hacer. Nosotros somos responsables, tenemos claridad del compromiso que hay con la ciudad y con todos los ciudadanos del área metropolitana y de 12 municipios más que disponen los residuos. En eso no podemos tener flaquezas y menos olvidos. Entonces, en este sentido, lo que buscamos es un aliado estratégico que trae unos recursos que son escasos en este momento y con el sistema nacional y con el manejo macroeconómico, pues los inversionistas son muy celosos con sus recursos. Cualquier proyecto de esta envergadura que no tenga asidero, pues los recursos fácilmente se van para otro país. O sea, el inversionista sí quiere poner unos recursos a rentar, pues ese es el objeto del capitalismo. Pero también donde existan condiciones favorables para las partes. O sea, aquí no es un negocio en una sola vía, sino es un negocio que va a beneficiar a la ciudad, al área metropolitana, a 12 municipios más y a los inversionistas, porque no tendría sentido que un inversionista haga una inversión para perder.
Bueno, esta tecnología, dice usted, es israelí, básicamente, ¿cierto?
No.
¿Norteamericana?
Es americana. Sí, sí.
Es americana, porque usted me había mencionado que era israelí, había una israelí y esta es americana. Que consiste en convertir las basuras en una sustancia, en una energía, ¿no? ¿Energía eléctrica, sí, o energía qué?
Lo que pasa es que el producto se llama flux y ese sustituye el carbón y se puede generar calor, se puede generar energía, eso es un producto muy versátil.
¿El carrasco entonces desaparece?
Lo que pasa es que esto tiene un proceso, ¿no? O sea, esto no se da de la noche a la mañana ni con una varita mágica de un día para otro cambiamos el método.
Sí.
Hoy tenemos un método de relleno sanitario de enterramiento de residuos y la transformación implica la construcción de una infraestructura, el montaje de la tecnología y entre lo uno y lo otro se va a requerir un tiempo prudencial que está por el orden de 2 años. Entonces eso no va a ser de un día para otro porque también requiere de un proceso de licenciamiento y de garantizarle a la ciudad que el proyecto es armónico y ambientalmente amigable.
Y esa ya se tiene más o menos dónde es esa planta, esa toda infraestructura que necesita el proceso, ¿quedaría en dónde? ¿En el Carrasco o en algún otro lugar del área metropolitana?
No, el Carrasco es un terreno, tiene más de 60 hectáreas, el proyecto requiere solo entre 4 y 6 hectáreas, por lo tanto, en sitio disposición tenemos la capacidad de albergar este proyecto. Sí, señor.
Sí, este proyecto tiene 250 millones de dólares, beneficia, además de los municipios del área metropolitana, los municipios, 12 municipios. ¿Esos 12 municipios también se van a meter la mano al bolsillo o van al gratín?
No, realmente en los municipios, ellos seguirán disponiendo la basura y pagando el valor de la tonelada que hoy están pagando sin subir la tarifa, pero todos tenemos, como el problema de todos, pues todos ponemos. Este es un proyecto donde usted desde su casa está colocando unos recursos para la disposición final. Si usted revisa su recibo, donde se le cobra el servicio de aseo, ahí dice disposición final. Ese valor que usted coloca ahí en su recibo es lo que los usuarios están contribuyendo hoy a la desaparición de los residuos a través de relleno sanitario y que no va a sufrir ningún aumento con la nueva tecnología.
Y el título de la noticia podría ser, señor gerente, es el Estado no pone un peso, es decir, no pone un centavo.
Realmente ese es el enfoque que desde el principio se ha manejado y en ningún momento vamos a hacer cierre financiero ni vamos a inyectarle recursos al proyecto, porque este es un proyecto que el riesgo lo corre el inversionista.
Es decir, él piensa recuperar la inversión en que, bueno, sea 30 años, supongo que en 10 años, ¿no?
Pues los proyectos financieros pues requieren que su tasa interna de retorno pues tenga un porcentaje importante que le sirva al inversionista y que los inversionistas pues estén satisfechos con una inversión de esta envergadura.
La empresa se llama, el consorcio es un consorcio, pero la empresa se llama, ¿cómo es que llaman? ¿Vitiloic?
No, es la Unión Temporal Vitalogy.
¿Pero cuál es la empresa, la empresa madre norteamericana, cómo se llama?
Hay una que la que promueve la tecnología, sí. Es Vitalogy EU, que es una empresa americana.
Sí.
Hay un músculo financiero que es una empresa también americana y otra empresa que es también del orden internacional, que es una empresa panameña que es Vitalogy LLC.
¿Usted le investigaron bien que sus antecedentes tanto en Estados Unidos como en Panamá para no evitar sorpresas?
Pues todo está postillado, todo está, es público, pues eso está sujeto a todo lo que es el ajuste a la legislación colombiana y por lo tanto pues consideramos que es una empresa seria, pues un grupo de empresas serias que vienen a hacer un aporte a la ciudad.
Ya finalmente, señor gerente, la empresa de aseo de Bucaramanga, por estas declaraciones a La Parrilla y a Radio Melodía, es lo siguiente: esto pues genera mucha expectativa, imagínese, son más de 30 años esperando una solución para el Carrasco y ya se toma una en forma definitiva, pues habrá muchas investigaciones. ¿Usted no temen que envíen acciones a los órganos de control, por ejemplo, a la Procuraduría, y que la Procuraduría, que también ha estado metida en el asunto, les impida desarrollar el proyecto?
Pues a ver, miren, lo que nosotros pedimos es que haya una línea de acción que sea consecuente con lo que los ciudadanos quieren. Nosotros estuvimos ayer en el barrio Porvenir y usted no se dará la felicidad de esas personas que apoyan el proyecto. Hacia allá tenemos que actuar, buscando la felicidad de los ciudadanos, no la felicidad de uno ni de dos. Ese es el propósito de este gobierno y del ALMA.
Porque además, y ahora que recuerdo, el alcalde de su campaña, y aún como alcalde, el doctor Rodolfo, dijo que ahí en el Carrasco, porque usted dice que son muchas hectáreas y este proyecto apenas son 6 hectáreas lo que necesita, que va a construir un parque contemplativo al estilo del Central Park de Nueva York, más o menos una réplica. ¿Eso en qué va?
A ver, eso también tiene un avance importante. Nosotros tenemos todos los diseños, tenemos la financiación en un 70%, el área metropolitana tiene 3.500 millones para la construcción de este proyecto. En próximos días tengo junta directiva, voy a llevar el proyecto a la junta directiva, vamos a afinar unos temas y la idea es garantizarle a los ciudadanos que un botadero, imagínese usted un botadero de 1.000 toneladas diarias, que se transforme en un parque donde usted pueda llevar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a jugar fútbol, a caminar, a patinar. Eso, pues uno lo ve en televisión, pero eso va a suceder en Bucaramanga y en el menor tiempo posible.
Bueno, señor gerente de la empresa de Bucaramanga, ha sido usted muy gentil con estos medios de comunicación. Gracias por la explicación, porque desde luego entienda que a partir de ahora habrá, ya está en las redes sociales haciendo debates. Por ejemplo, ahí hay un artículo de un señor que se llama Esteban Sáchica, no sé si usted lo leyó, dice, en Bucaramanga un señor se ganó yo no sé cuántas veces el baloto, argumentando el multimillonario negocio que se va a hacer. Pero usted ya nos explicó que el Estado no pone un solo peso. Bueno, muchas gracias.
A usted, a toda su audiencia, y estaremos prestos a atender cualquier inquietud.